sobre la vida de cada pastor, el poder preocuparse por sus ovejas. Salmo capítulo 21, vamos a estar leyendo los 13 versículos que contiene este hermoso Salmo en el resto de tiempo que tenemos para esta tarde. Salmo 21, cuando ya lo tengamos, iglesia, por favor, si me regala un amén, le voy a dar muchas gracias. Así voy a saber que estamos todos en la misma página, en la misma sintonía y el mismo canal en esta tarde. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en los tiempos de tu ira. Jehová los deshará en su furor y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, con tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. El privilegio, Señor, de poder ir a tu libro, el libro de Dios, donde contiene esta verdad tan grande, tan maravillosa, que incomoda, Señor, al pecado, pero nutre al alma que quiere obedecerte, que consuela al desfallido, que alienta, Señor, al que está cansado y que da esperanza a todo aquel que ha confiado y depende en tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. El nombre del salmo, el nombre del sermón para esta tarde es la alegría del Rey, el poder de Dios y la derrota de sus enemigos. Ahí también le va a estar apareciendo una guía para que usted pueda también tener un poco de información a aquellos que apuntan acerca del sermón. Y pues déjeme decirle que si nosotros hablamos del Salmo 21, este Salmo 21 es un canto, iglesia, de declaración y celebración después de la batalla. Si usted recuerda, el Salmo 20 fue una súplica. Eso es lo que nos traía y compartía el pastor Noel la semana pasada y nos hablaba acerca del Salmo 20. Que el Salmo 20 había sido una súplica antes de salir a la guerra. Este Salmo, el que ahora nosotros tenemos, el Salmo 21, es el eco glorioso de una oración respondida. La victoria ha sido concedida y el pueblo junto a su rey levanta su voz para poder reconocer que todo se debe al poder de Dios. Históricamente, iglesia, este salmo se enmarca en el contexto de la monarquía davídica. Era probablemente este salmo recitado en las liturgias del templo tras una victoria militar o en ceremonias de renovación real. Su propósito era dejar en claro que el éxito del rey no era producto de su habilidad política o militar, no era producto del poderío, la acumulación de riquezas que éste pudiera tener para desafiar a sus adversarios de ninguna manera, sino del favor y de la fidelidad de Dios, Yahweh. Detrás de cada triunfo había un Dios que gobierna, que sostiene y establece su reino a través de su ungido. Pero este no es solo el cántico de una victoria política. Este salmo se eleva proféticamente más allá de David. Nos muestra la figura de un rey ideal. Nos muestra la figura de un rey ungido, de un rey amado, de un rey que ha sido fortalecido por la presencia de Dios, coronado de gloria y victorioso sobre todos sus enemigos. Ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Este cántico, iglesia, no es un monumento a los logros que el ser humano puede conquistar o puede llegar a obtener. Es un altar que exalta el poder divino y hoy nos confronta con una pregunta clave que quiero que la tengas presente a partir de este momento. ¿Cómo luce una vida que reconoce que toda victoria proviene de Dios? Se las leo una vez más. ¿Cómo luce una vida que reconoce que toda victoria proviene de Dios? A lo largo de este mensaje veremos tres verdades transformadoras. Número uno, el gozo del rey por la fuerza de Dios. Número dos, las bendiciones que solo vienen del cielo. Y número tres, la certeza absoluta de la victoria final de nuestro rey. Este salmo no se trata solo de un rey que ganó, se trata de un Dios que reina y de un pueblo que canta. Usted dirá, yo en los sermones del pastor Ovidio noto que menciona mucho la palabra el pueblo canta o que un creyente debe cantar del evangelio. Solo le recuerdo que estamos aprendiendo acerca del libro de Salmos, que son cánticos, que son himnos. Punto número uno, la alegría del rey por la fuerza de Dios, versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza, iglesia. Este primer versículo marca el tono de todo el salmo que nosotros tenemos en nuestras manos en las Escrituras. No comienza con una lista de conquistas, fíjese bien, no comienza con esa clase de lista. No comienza dando los detalles de cómo es que se ha ganado esa batalla. Comienza con gozo y no con cualquier tipo de gozo, con un gozo centrado en Dios. El verbo que aquí se está utilizando es un verbo en hebreo que transmite la idea de regocijo, pero es un regocijo intenso, es un regocijo público, lleno de entusiasmo. No es una emoción interna y contenida, sino un gozo explosivo, algo que no se puede guardar, algo que yo tengo que compartir. Es como cuando alguien ha sido salvado en el último instante que parecía perder su vida, así, o como ya ha visto esas series, esas películas, que de repente alguien está en peligro y ya, pero ya está a punto de perder todo y de repente, ¡zas!, todo el panorama cambia y siente esa emoción y hasta uno que está, ¡ah!, así como cuando se queda a ver la Rosa de Guadalupe, así, así, con esa emoción. Y eso es lo que está sucediendo, de eso está hablando, de esa emoción, de esa algarabía, de poder, poder levantar los ojos, reconocer que no es una victoria cualquiera, que no es una batalla ganada, que se va al resto de colección. No, es algo que se trata meramente y exclusivamente de Dios. De eso se trata, del poder de Dios que ha dado la victoria. Y si usted sigue leyendo en el versículo 1, por favor, usted notará que dice: en tu poder y en tu salvación. Ambas expresiones están unidas en paralelo. El poder de Dios no es un concepto abstracto, sino una fuerza que se manifiesta en salvar a su ungido. Aquí no se queda meramente en teoría o un pensamiento de lo que puede ser o de lo que veré. No, se está transmitiendo y se está llevando a la práctica y se está consumando a través de salvar a su ungido. Aquí salvación, como lo leemos en el versículo 1, no se limita al sentido espiritual, se refiere al rescate en batalla, a la intervención divina en momentos decisivos. Además, esta declaración contrasta con la teología popular de su época, donde los reyes se atribuían las victorias a sí mismos o a dioses paganos. Usted recuerda que el pastor Noel nos estaba comentando de eso un poco el sermón anterior. Nos hablaba cómo iban a la lucha, cómo iban a la batalla, y pues los mismos reyes se creían dioses. Sino un ejemplo, cuando sale el pueblo de la opresión en Egipto, que todos los reyes se creían dioses, o si no, le oraban a algún dios. En cambio, David, y lo que nosotros tenemos enfrente, iglesia, se rebaja para exaltar a Dios. Él no dice: yo gané porque soy valiente, yo gané porque soy más fuerte, yo gané porque tengo más tesoro, yo gané porque tengo más poderío. No, sino: me gozo, lee ahí, me gozo en tu poder. Eso es lo que dice el Salmo. Ahora, esto nos recuerda al principio del Salmo 20, versículo 7. Vamos ahí un momento, por favor, para refrescar la mente. Este inicio, eso es lo que nos recuerda. El Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Te das cuenta cómo está conectado? David sabía que su victoria no venía de estrategias humanas, sino de la fidelidad divina. Este es el corazón de adoración verdadera. Reconocer, iglesia, que todo proviene de Dios y todo vuelve a Dios. Aquí está la pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué es lo que más te alegra en la vida? Pregúntate eso. ¿Qué es lo que más te alegra en tu vida? ¿Lo que más te alegra en tu vida son tus logros? ¿Lo que más te alegra en tu vida han sido los recursos, tu reputación? David enseña algo contraintuitivo. El verdadero gozo no se encuentra en lo que logras, sino en quién lo hizo posible. Ahí se encuentra el gozo. Porque si tu alegría, hermano, que estás en esta tarde compartiendo con nosotros, depende de tus resultados, estás caminando en terreno inestable, en arena movediza. Pero si tu alegría está en el poder de Dios, jamás serás movido. A veces Dios te lleva al borde del abismo solo para mostrarte que Él es quien te sostiene. Muchas veces te verás en situaciones que no quisieras estar. Muchas veces estarás pasando por un desierto donde ya, pero ya, estás ansiando llegar a la tierra prometida, pero es porque Dios está trabajando con tu carácter, con tu vida espiritual, y porque Él quiere mostrarte que aunque estés en la agonía de la situación, por muy desalentadora que te encuentres, Él quiere decirte que Él es quien te sostiene. El gozo más puro no viene cuando ganas, sino cuando reconoces que no ganaste solo. ¿Y qué hace un creyente maduro después de una victoria? Un creyente maduro después de una victoria no se aplaude. Él se postra ante Dios. Este versículo, iglesia, también nos apunta a Jesús. Él es el Rey perfecto que se gozó en el poder del Padre. No solo cuando multiplicaba panes o sanaba enfermos, sino también cuando caminaba hacia la cruz. ¿Puedes creer eso? Para los que apuntan, Hebreos capítulo 12, versículo 2, se los leo. El cual, por el gozo puesto delante de Él, escucha esto, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Él estaba en una situación incómoda, como nadie lo va a estar nunca. Pero había un gozo. Había una promesa de Dios el Padre. ¿Y cuál era ese gozo? Obedecer al Padre, cumplir su misión y salvarnos a nosotros. Cristo se gozó en la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Y ahora, como nuestro Rey, Jesús se goza cada vez que ve a un pecador arrepentido, una iglesia perseverando o una batalla ganada. Batallas ganadas, en eso se goza el Señor, y por eso la invitación y por eso la exhortación a que no desmayes, a que confíes en el Señor. Punto número 2, las riquezas de Dios para su Rey ungido, versículos del 2 al 6. En esta sección, iglesia, lo que tenemos es que el salmista hace un repaso glorioso de las bendiciones que Dios ha derramado sobre su rey. No son fruto de la suerte ni de la destreza humana. Son respuesta divina. Bendición actual es un acto soberano de Dios. Fíjese en el versículo 2, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Esta es una frase que nosotros vimos el domingo anterior en el Salmo 20, específicamente en el versículo 4, donde, si usted recuerda, dice, te conceda conforme al deseo de tu corazón. Ahora, ese deseo en el Salmo 21 fue cumplido por Dios. Dios no solo escuchó la oración del rey, le respondió con mucha generosidad. Este versículo es una invitación a orar con confianza, pero también alinear nuestros deseos con los propósitos de Dios. David no estaba pidiendo egoístamente. Estaba clamando conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que nos enseña este salmo y este versículo. Que cuando nosotros oramos, debemos de alinear lo que queremos, lo que pedimos, con la voluntad de Dios. Por eso es que no recibimos. Porque se basa en deseos egoístas. Porque a veces estamos necesitados de un empleo. A veces estamos necesitados de que nuestros hijos puedan tener una mejora en su conducta. Pero ¿por qué estamos pidiendo esas cosas? ¿Por qué estás pidiendo esa promoción en tu trabajo? ¿Para humillar a los demás? ¿Para decir, mira quién es el jefe ahora? ¿Mira quién es el que te va a dejar trabajando horas extra hasta tarde? ¿Para qué? ¿Para exaltarte a ti mismo? No, hermanos. Por eso es que no recibimos, porque hemos perdido el objetivo de la oración, que sea dirigida y alineada nuestros deseos conforme a los deseos, al propósito y a la voluntad de Dios. La oración eficaz no comienza en la boca, comienza en el corazón, alineado con Dios. Versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Aquí la imagen es tremendamente poderosa. Dios mismo sale al encuentro del rey. No espera en el trono, va hacia él con bendiciones en las manos. En el contexto antiguo, eso es impensable. Poder imaginar que el soberano no va hacia nadie, sino que el rey está yendo hacia esa persona. ¿Te puedes imaginar eso? Un rey yendo a servir, un rey yéndose a premiar o a dar una recompensa a un súbdito. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí, es la imagen que nos está plasmando de aquel que sale al encuentro, como así también lo ha hecho con el perdido. Porque no hemos sido nosotros los que hemos buscado a Dios, ha sido Él quien ha salido a nuestro encuentro. La corona de oro fino que nosotros vemos en este salmo representa el respaldo divino al reinado de David. No es un adorno simplemente humano, es una señal de aprobación celestial. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 30, se nos dice que David recibió literalmente una gran corona de un rey conquistado y la colocó sobre su cabeza. Esa imagen real se convierte aquí en un símbolo espiritual. Dios exalta a su ungido. Vamos avanzando y vamos al versículo 4. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. En este versículo 4, iglesia, se mezcla lo literal con lo profético. David pidió vida y Dios lo preservó en batalla. Pero las palabras que nosotros encontramos aquí, eternamente y para siempre, van más allá de un hombre. Están conectadas con el pacto davídico. En 2 Samuel, si usted recuerda, capítulo 7, versículo 13, dice, estableceré el trono de su reino, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Eso es lo que dice 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Este versículo entonces proyecta la esperanza mesiánica solo en Cristo, porque solo Él cumple para que el rey tenga una vida eterna y su trono no tenga fin. Eso solamente está cumplido en Cristo Jesús. Y llegamos al versículo 5. Acompáñame, por favor. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. La palabra salvación aquí abarca el rescate físico. Pero es la manifestación completa del favor divino. La gloria, esa palabra que nosotros encontramos ahí del rey, no es una gloria que está siendo autoconstruida, es una gloria que ha sido otorgada. En el hebreo son unos términos que tienen mucho peso, como kavod para honra y majestad, hadar. Y son muy usados estos términos en el original para poder describir a Dios como a Dios mismo. Eso usted lo puede ver en el Salmo capítulo 96, versículo 6. Usted lo verá ahí. Eso significa, iglesia, que Dios está compartiendo con su rey parte de su propia gloria. Usted podrá decir, pastor, pero también Salmo dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Y tiene razón. La palabra en ningún momento se contradice. Pero la manera en que Dios está compartiendo aquí su gloria con el rey es que le está siendo testigo que puede experimentar todo lo que Dios hace con un solo propósito: de favorecer al que ha sido escogido por él, de poder beneficiar y que dé testimonio a aquel que es el ungido, el salvo, el apartado por Dios, para que otros a su alrededor puedan también vislumbrar de todo aquel que ha sido tocado, que ha sido apartado, que ha sido escogido, que ahora está caminando con Dios, puede y tiene acceso a todos sus beneficios. De esa es la gloria a la cual se refieren estos verbos en el original, y de las cuales el autor en el libro de Salmos, específicamente en este que hoy estamos estudiando, se refiere. ¿Entendemos, iglesia? Muy bien. Versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Este es un punto muy culminante. La mayor bendición no fue el trono, ni la corona, ni la gloria. Fue la presencia de Dios. La frase que en el original se utiliza aquí podría traducirse como: lo hiciste muy feliz con la alegría de su rostro. El rostro de Dios brillando sobre su siervo. Esa es la cima de toda bendición. Poder estar y poder habitar, como estudiábamos en pasados salmos, en la presencia del Señor. No hay mayor bendición, no hay mayor gloria que se le pueda comparar a ese tipo de poder experimentar y de poder vivir en la presencia del Señor. La victoria se celebra, pero la presencia de Dios se atesora para toda la vida. Estas bendiciones no son solo una historia antigua, son una radiografía del corazón de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás pidiendo cosas que se alinean con la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿O buscas coronas que no vienen del cielo? ¿Cuáles son las coronas que buscas? Hoy muchos quieren la corona, pero sin rendirse al rey. Pero Dios no reparte gloria al que no se postra y se humilla ante la cruz. La mayor bendición no es tener más, la mayor bendición es tenerlo a Él. La presencia de Dios es mejor que el oro, más duradera que la fama, más dulce que la victoria. Y tú, iglesia, ¿estás persiguiendo coronas humanas o deseas la alegría de su rostro en tu vida? Todo este pasaje encuentra su cumplimiento supremo en Cristo Jesús. Para los que apuntan, Él es el Rey a quien Dios coronó con gloria y honra. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Es a Cristo a quien el Padre exaltó hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Es Cristo quien fue lleno de gozo en la presencia del Padre y nos abre el camino a esa misma alegría eterna. Juan capítulo 15, versículo 11. Y un día, cuando lo veamos cara a cara, lo adoraremos con nuestras propias coronas en la mano. No para lucirlas, no para lucirlas, sino para hacer lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Arrojarlas a sus pies. Punto número 3. La confianza inquebrantable del Rey, versículo 7. Si usted se fija en su boletín, ese es el versículo clave para este salmo, el versículo 7, el cual dice: por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Se lo leo una vez más: por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Este versículo, y le voy a explicar por qué es el versículo clave, es el centro literario y teológico de todo el Salmo. Es el eje alrededor del cual gira todo lo anterior que hemos visto, que hemos leído y que hemos estudiado en este Salmo y todo lo que nos hace falta aún por estudiar en los próximos minutos. Aquí, en este versículo, iglesia, ya no se habla de lo que Dios ha hecho, como lo vimos del versículo 1 al 6, ni de lo que Él hará, como lo vamos a ver en el versículo 8 al 12, sino de lo que el Rey cree. Aquí, en el original, hay una palabra que aquí la Reina Valera la presenta y dice: confía. Y en el original, esto implica una seguridad estable, sin fluctuación, sin altos y bajos, sin ir como en una montaña rusa que de momento vas hasta lo más profundo y de repente te pones o estás en una vista por encima de todo. No, es una seguridad sumamente estable, como quien se echa a descansar en algo totalmente sólido. No es una confianza emocional, sino una decisión firme del alma, y confía en Jehová. Encontramos ahí, ¿confía en quién? En Jehová, no en su ejército. El Rey no está confiando en su ejército, no está confiando en su fama, no está confiando en su habilidad, no está confiando en su reputación. David reconoce que su estabilidad como rey no depende de su estrategia, sino de su relación con el Dios del pacto. Y en la misericordia del Altísimo sigue diciendo. Hace un par de salmos atrás, nosotros empezamos a estudiar una palabra que se va presentando que se llama Gesed. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual se lee misericordia en el original. Pero la misericordia de la cual se habla en estos salmos, que es con el verbo, con la palabra hebrea Gesed, tiene una connotación muy, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque significa un amor leal, un amor constante, un amor incondicional, un amor que está comprometido, basado en el pacto eterno de Dios. Es un amor que no abandona, es un amor que no se agota, es un amor que no se arrepiente, es un amor que no traiciona, es un amor que por los siglos de los siglos Dios lo muestra con su pueblo. Y la expresión el Altísimo es un título de soberanía suprema. Significa que el amor firme de aquel que gobierna todo es lo que sostiene al Rey. El Rey está siendo sostenido precisamente por ese amor, por el amor de aquel que gobierna sobre todo, que está firme ante todo y que nada lo puede derrumbar. Ese es el amor de Dios. no será conmovido. Literalmente, no va a tambalear, no será sacudido. La imagen, iglesia, es la imagen de un rey rodeado de enemigos. Están al acecho, quieren su trono, quieren su corona, quieren su vida, desean su muerte, pero es inamovible, porque no está sostenido por sí mismo. No está sostenido por todos los factores que hemos hablado ya. Sus riquezas, su ejército, su fama, su reputación. No, no está siendo sostenido por eso, sino por una tan sola cosa: la fidelidad de Dios. Spurgeon lo dijo así: el alma que confía en el Altísimo está más firme que los montes. Dios nunca ha fallado al que se apoya en él y jamás lo hará. ¿Sobre qué estás parado hoy? Porque si tu paz depende de tu empleo, tu reputación, las habilidades, los recursos que puedas tener, tarde o temprano vas a tambalear. Pero si tu confianza, iglesia, está puesta en quién es Dios y cómo Él ama a su pueblo, no importa cuán fuerte soplen los vientos, no serás movido jamás. El gesed, la misericordia de Dios, no es un concepto poético, aunque estemos en un libro de poesías. Es la cuerda que sostiene a los que están o a los que se están desmoronando por dentro. Cuando no sabes qué hacer, confía. Cuando no sientas fuerzas, confía. Cuando el mundo se esté tambaleando, quédate firme, porque Dios no cambia. Confía en el Señor. La confianza en Dios no evita las tormentas, iglesia, pero te mantiene de pie mientras llueve. Este versículo encuentra su expresión más pura en Cristo. Jesús confió plenamente en el Padre en cada momento de su vida terrenal. En el Getsemaní, cuando el peso de la copa era insoportable, Él no se quebró. Él se sometió a la voluntad de Dios. Lucas 22:42. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, cuando todo parecía que estaba perdido,